Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. Empezamos, Antonio, este 2014 hablando de las cuestiones más candentes del continente africano. Hace pocas semanas anunciábamos que los islamistas del partido de Ennahda, que gobernaban en Túnez, habían aceptado abandonar el poder. El detonante, Antonio, fue el asesinato del líder de la izquierda, Chokri Belaid, y las protestas populares que provocaron esta acción terrorista.
Pues sí, desde luego, es una de las cosas que nos parece que ha hecho caer el gobierno islamista de Túnez, y además también porque empezaban a exagerar. Los islamistas les cuesta mucho el no meter su mentalidad y su a todos los demás, ¿no? Vemos lo que ha pasado en Egipto y lo que pasó en lo que está pasando en Turquía también. En fin, el nuevo jefe del gobierno de transición se llama Mehdi Jomaha. Es nacido en 1962 en la ciudad de Bengala, cerca de Madía, que es ya la región del Sahel, podemos decir, el sur de Túnez. Se formó en la Escuela Nacional de Ingeniería de Túnez y en 1988 se sacó un diploma de ingeniero industrial. En aquel tiempo se ve que en Túnez no había mucho paro juvenil, porque dos años después de terminar sus estudios empieza su carrera dentro de la compañía Hutchinson, que es una filial del grupo Total, que sobre todo es conocido en Francia pues por la gasolina. Tiene una serie de un poco como Repsol.
Una petrolera.
Y en el 2009, dentro de la compañía, es promovido director general de la División de Aeronáutica y de Defensa. Total, que a sus 51 años, Mehdi estaba en París con su familia, su mujer y sus 5 hijos, y le propusieron colaborar con el gobierno de Túnez, y entonces dejó la familia en París para que los hijos siguieran los estudios, y él se traslada a Túnez justamente para poder así colaborar con el gobierno. El gobierno, que es uno de los, el primer gobierno islamista que cayó, que dimitió en mayo del año pasado, de 2013. Y luego se formó un nuevo gobierno presidido por Chebari. El ministro de Economía de entonces, Rida Saidi, le ofreció a Mehdi la cartera de industria, y él aceptó porque era su dominio, ¿no? Algunos miembros de la oposición reprochan justamente a Mehdi haber participado en el gobierno saliente del partido Ennahda, pero la mayoría reconocen en él las cualidades necesarias para conducir el país a salir de una nueva crisis, porque Mehdi Jomaha es sobre todo pues un tecnócrata, es un hombre independiente. De manera que se encuentra pues relativamente joven, podemos decir, para dirigir un gobierno, con 51 años, y pertenece a esa generación de tunecinos que se formaron en lo que llaman la meritocracia, que decía el sistema educativo instituido por Bourguiba, que era pues eso, esforzarse y sacar buenas notas y ir adelante. Total, que Mehdi es el tipo de hombre que necesitaba la oposición. Es un tecnócrata con brillante carrera profesional internacional, es independiente, y luego, a pesar de haber sido ministro de Industria en el gobierno de Chebari, pues es un hombre que sabe también guardar la distancia con los islamistas. Tiene un carácter afable, pero parece ser que tan discreto, porque no es un político de carrera, pues que cuando el 14 de diciembre pasado, después del diálogo nacional, fue designado jefe del Ejecutivo, muchos se preguntaban que de quién se trataba, se no conocían a Mehdi. Pero es un hombre aceptado por los liberales y los conservadores. Y además era uno de los miembros del famoso cuarteto, que fue el que estableció el diálogo nacional entre islamistas y opositores.
Una de las buenas perspectivas, digamos, para Túnez en este sentido, con este personaje político, es precisamente su integridad.
Desde luego.
Que parecen destacar los políticos, sí. de todo el espectro.
El fundador del partido Afek Túnez, Yassine Ebrahim, lo califica como un hombre responsable, competente, pragmático, eficaz e íntegro. y además él ha dicho que una de sus prioridades va a ser luchar contra la corrupción, porque aún viene de los tiempos de Alí. En fin, a su crédito podemos poner la racionalidad de un ingeniero que evalúa las competencias en razón de los resultados. Luego su experiencia como alto ejecutivo de una empresa multinacional. Su participación en el gobierno de Jebalí, que le hace también conocer los problemas actuales que tiene Túnez y la situación real de Túnez. Total, que al tomar posesión de su ministerio, pues dio pruebas también de independencia, porque revisó los nombramientos hechos por Ennahda en el seno de la compañía de los fosfatos de Gabsa, que es una de las compañías importantes de Túnez, y también de la Sociedad Tunecina de Electricidad y Gas. Por tanto, eso muestra también que no se deja engañar fácilmente.
Vemos, por tanto, que es un hombre con buenas relaciones dentro del país, con buenas relaciones también fuera, a través de su pasado en compañías occidentales. ¿Y ante qué complejo panorama se sitúa este nuevo líder
justamente
del Ejecutivo?
Como tú decías, con esa red de relaciones en los medios de la energía, Mehdi puede ganar la confianza de los inversores extranjeros, de lo cual está muy necesitado Túnez en este momento, porque claro, se encuentra con la herencia pasada, que es muy pesada. Los gobiernos anteriores, tanto Larayez como Jebalí, se ocuparon poco de administrar y mucho de islamizar. Sobre todo pretendían imponer la ley islámica a la Sharia. Entonces, un punto bueno es que los primeros artículos de la Constitución han sido ya aprobados. Y ahí se dice que Túnez es un Estado de Derecho donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Además, se declara la libertad de conciencia y de religión, con mención explícita de la exclusión de la Sharia como norma. La Comisión de Revisión de la Carta Magna parece que está haciendo un buen trabajo. Los islamistas de Ennahda, aunque rechinen en los dientes por los bajini, están aceptando estos principios democráticos, pues tienen miedo que les pase lo que a sus hermanos de Egipto. De manera que todo eso nos lleva a pensar que la suerte de Túnez, pues podemos decir que quizás sea el único país de las primaveras árabes que la primavera vaya a florecer, verdaderamente.
Antonio, en estas primaveras árabes uno de los principales actores ha sido el ejército. ¿Qué perspectivas vemos con el ejército?
Bueno, pues Túnez tiene también la suerte de que tiene un ejército pequeño, que no tiene nunca ha tenido ansias de poder. Y luego además el ejército tiene bastante con frenar el terrorismo que acampa a sus fronteras. Porque otra de las tareas urgentes de Mehdi es crear un clima favorable para realizar las elecciones libres y mantenerse a igual distancia de todos los partidos políticos. Husini Abbasi, que es un personaje también allá, el secretario general de la UGTT, o sea, la Unión General de los Trabajadores Tunecinos, dice cuál es, según él, la misión del nuevo jefe de gobierno de la transición. Dice, Mehdi debe cuidar de reanimar la transición democrática para llegar a los comicios en las mejores condiciones. Sabemos que su tarea no será fácil, pues la crisis económica tunecina es grave. Y luego el peligro terrorista, también por la vecindad de Libia, pues es un peligro amenazante. Mehdi tiene un año y medio para poner a Túnez en la vía democrática. Es poco tiempo para realizar todas las reformas, pero es suficiente para terminar la transición y empezar a regirse por la nueva constitución.
Antonio, decías que una de las principales funciones que va a tener Homa durante este tiempo es apaciguar tensiones. ¿A qué tensiones te refieres?
Pues en fin, primero las tensiones de las diversas ramas de oposición y luego sobre todo con los islamistas, ¿no? Que no son pocos. Y además pues falta un consenso alrededor de un plan común. Porque ahora, aunque moleste a los ultras de Ennahda, él quiere seguir adelante con sus tres prioridades. Es decir, primero, mostrarse firme ante la violencia política, venga de donde venga. Segundo, aplicar la ley a los miembros de Ansar al-Sharia y a las milicias de las Ligas de Protección de la Revolución, que son todo un poco como los hermanos musulmanes de Egipto. Y en tercer lugar, vigilar a los imanes islamistas en ciertas mezquitas, pues que también son mezquitas prácticamente financiadas por Arabia Saudí. La otra labor que requiere más tiempo pues es pasar por un filtro severo todos los nombramientos hechos por Ennahda. ¿Y esto para qué? Pues para limpiar la administración del Estado de los funcionarios islamistas. No se trata de una quema de brujas, pero podemos decir que es una especie de purga política.
Antonio, lo que sí podremos, digamos, que avanzar mucho más es cuando sepamos quiénes componen este gobierno, este gabinete ya. De transición, porque eso ya sí que serán hechos.
Hombre, desde luego, ahora tiene la tarea, que no es pues pequeña, de ir escogiendo pues un gabinete que pueda poner al país en la vía de la democracia, como decíamos antes. Y luego también pues darle una perspectiva de paz y de progreso, porque en fin, Túnez, pues sabemos que en los últimos años del gobierno de Bourguiba y de Alí, pues había abierto al turismo, tenía una serie de industrias que se habían desplazado a Túnez, sobre todo industrias italianas. Entonces todo esto estaba llevando a Túnez a un cierto progreso en medio de los países de África del Norte.
De hecho, era un país emergente, se consideraba un país emergente, no un país en vías de desarrollo.
Sí,
no,
le llamaban la pequeña Suiza de África del Norte, ¿no? O sea que esperamos que Túnez, yo por lo que lo quiero, porque he vivido allí 3 años y me ordené de sacerdote en Cartago, pues para mí Túnez es un país muy querido y le deseamos verdaderamente pues que salga adelante en esta transición.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.